hay tantas realidades como puntos de vista. En Intervoces encontrarás miradas interdisciplinarias, opiniones, tertulias, publicaciones y entrevistas en los más variados temas de interés académico, investigativo y de actualidad. Intervoces, todos los jueves de 7 a 7 y 30 de la noche por UN Radio.
Muy buenas noches, estimada audiencia de UN Radio. Intervoces les da la más cordial bienvenida a su programa. Vamos, como siempre, a aportar distintas miradas, a dar distintos juicios para poder entender los fenómenos lingüísticos, sociales, culturales, pues que a todos nos interesa. Vamos entonces a hablar sobre la incidencia, la presencia, lo que significó el mundo muisca, la lengua y la cultura para los colombianos. Sean todos bienvenidos a la tertulia de hoy. La tertulia de hoy. Bueno, y en nuestra tertulia de hoy, como lo anunciábamos, vamos a reconocer, a entender, a explicar qué significó la cultura y el pueblo muisca para los colombianos e inclusive para los latinoamericanos y para el mundo en general. El Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional no ha sido ajeno a este gran interés y justamente hace 5 años propusimos la Cátedra Lengua y Cultura Muisca en conmemoración de una cátedra que existió hace muchos años en el claustro San Agustín y que tuvo como objetivo reconocer la lengua madre de ese momento, la lengua hablada, la lengua de prestigio. Nosotros, Departamento de Lingüística, quisimos también rendir ese homenaje y creamos la cátedra Lengua y Cultura Muisca en el contexto de una gran cátedra que se llamó Pensamiento Colombiano. Allí pudimos convocar a los más expertos, a los interesados en la lengua muisca, de manera que fue un homenaje a esta sentida lengua, que para todos es importante. De hecho, recordábamos que la balsa muisca sigue siendo la figura más emblemática para los colombianos, y si queremos un símbolo de la cultura colombiana, la vamos a encontrar en esa balsa que nos recuerda nuestros antepasados. Bien, para eso entonces me acompañan la profesora Olga Ardila, profesora del Departamento de Lingüística, quien en otras oportunidades también nos ha ayudado a entender estos fenómenos lingüísticos y quien participó activamente en esta cátedra también. Y contamos con la presencia de Bren, lingüista, forma parte de uno de los grupos más importantes de estudios de léxico muisca y quien más adelante nos va a comentar en qué consiste. Bienvenidos. Profesora Olga, ¿podríamos contextualizar a nuestra audiencia qué significó la lengua muisca en este contexto lingüístico, en esta diversidad que hemos tenido?
Gracias, Constanza. Sí, pues Colombia siempre ha sido un país muy rico desde el punto de vista lingüístico y cultural también. Se consideró que a la llegada de los españoles en Colombia se debieron hablar aproximadamente unas 100 lenguas indígenas, hoy tenemos un poco más de 60. Dentro de ese grupo de lenguas indígenas sobresalió la presencia del muisca. Muchas lenguas indígenas desaparecieron. Quiero precisar que el muisca es la lengua que algunos conocen también como chipcha, ¿no? Chipcha o muisca, chipcha, la familia lingüística. La lengua muisca la consideramos y la seguimos considerando la más importante de nuestras lenguas indígenas colombianas. ¿Por qué? Por diversas razones. En primer lugar, por su número de hablantes. Las lenguas indígenas siempre se se han caracterizado por tener pocos hablantes. Sin embargo, el Muisca se consideraba que pudo llegar a tener cerca de un millón de hablantes en el momento de la llegada de los españoles. Sin embargo, desapareció muy rápido y se consideró que era ya una lengua extinta en el siglo XVIII. La lengua muisca tuvo un papel muy importante en cuanto a su calidad de lengua general. Existió la política de lenguas generales, que eran las lenguas que debían aprender los misioneros para llevar a cabo sus procesos de adoctrinamiento a los pueblos indígenas. Entonces se crea la cátedra de la lengua muisca y muchos misioneros, muchos sacerdotes aprendieron a hablar la lengua. La lengua se siguió enseñando incluso casi después de su extinción. Eso hizo, por otra parte, que quedaran muchos materiales de lengua muisca, vocabularios, gramáticas, confesionarios, etcétera, que han sido estudiados y que permanecen. Y hoy en día se considera que la lengua muisca es la lengua mejor documentada de todas las lenguas indígenas, a pesar de su proceso de extinción. Eso llevó a que la lengua muisca fuera estudiada por investigadores contemporáneos también. Entre esos investigadores pues resalta la figura de María Estela González, que es de pronto la persona que nos hizo conocer la lengua muisca en épocas modernas, digamos. Ella dedicó su vida al estudio del muisca.
¿Podríamos ampliar un poco en dónde estaba ubicada esas comunidades indígenas? ¿Cuál era la presencia en el contexto colombiano? ¿Dónde estaba?
La lengua muisca se habló en la zona de Bogotá y sus alrededores, y de pronto esa fue una de las razones por las cuales la lengua se extinguió tan rápido. Existen otras lenguas de la misma familia chipcha habladas en Colombia. La familia lingüística chipcha es una familia muy importante y ha sido estudiada. Se considera que el uba, por ejemplo, hablado en la zona de Boyacá, es de pronto la lengua más cercana al muisca. Una de las razones por las cuales la lengua se extinguió tan rápido fue su cercanía con la zona de Santa Fe de Bogotá, y por otro lado dicen que la lengua estaba muy dialectalizada. También dentro de la época, digamos, de conquista y colonia, se dio un gran proceso de mestizaje, y eso hizo que muy rápido los muiscas aprendieran a hablar español, hasta tal punto que se consideraba que en el siglo XVIII la lengua ya estaba extinta. Sin embargo, pues la lengua en cierta forma está viva en toda esa cantidad de materiales que existen. Se considera que todavía hay más materiales por estudiar, y hay, en este momento hay grupos interesados en el estudio del muisca, y hay materiales que de pronto todavía ni conocemos, ¿no?
Sí, y en ese sentido quería también ampliar eso que acabas de comentar, Olguita, y es que hay gran interés en los estudiantes de antropología, de lingüística, pues además de los investigadores de nuestro departamento, de la facultad y del Instituto Caricuervo. Yo quisiera de manera pues muy especial resaltar el trabajo que el grupo Muiscubún de la Universidad Nacional ha venido realizando. Creo que ha sido una tarea muy interesante de poder divulgarnos el léxico que está tan vivo, el léxico que todos empleamos cotidianamente, que no sabemos que changua, que cuchuco, chisga, muchos términos, pues justamente tienen su origen en esa lengua chipcha. Para eso entonces te damos la palabra, Bren, para que tú nos amplíes un poco en qué consiste el trabajo que ustedes hacen, cuál es el objetivo, la pretensión, a qué le apuestan con este grupo de investigación.
Muchas gracias, Constanza. Bien, el grupo se centra en varios aspectos de investigación. Uno, primeramente, es la recopilación de todas las fuentes primarias de la lengua muisca, digamos, todos los manuscritos que hubiera fuera o dentro del país, su transcripción y su digitalización para el acceso abierto a todos, para que todos pudiéramos tener acceso a estas fuentes. Por otra parte, pues también se necesita un estudio riguroso de estas fuentes, pero actualmente también vemos muy necesario rescatar los muisquismos, que son estas palabras que han sido adaptadas a la fonología del español, que también nos dan luces sobre la lengua muisca, sobre la misma fonología de la lengua. Otra de las importancias, digamos, de los temas importantes que hemos visto en este grupo es estudiar las otras lenguas chipchas. Creo que Diego bien lo ha dicho varias veces, las fuentes documentales que precisamente decía la profesora Olga fueron hechas por misioneros, fueron hechas por con unos propósitos doctrineros, misionales y con una visión también pues muy propia de los misioneros. Entonces, si nosotros queremos aproximarnos mucho mejor a la lengua muisca, también consideramos importante estudiar activamente y rigurosamente las otras lenguas chibchas para poder reconstruir la lengua muisca con mucha más certeza.
Tengo entendido que los topónimos dan cuenta de pues de esa estructura, de esa riqueza. ¿Podríamos ejemplificar un poco más en ese sentido?
Bien, pues podríamos poner un sencillo ejemplo. Está la palabra Chocontá, que es un pueblo que nosotros conocemos. Dice Piedradita que Chocontá dice es labranza en el páramo. Nosotros encontramos en los manuscritos choque con Z en lugar de che es páramo. Ita es labranza. Tenemos un morfema ahí, una nasal alveolar, como un focalizador, que sería un focalizador de lugar. Entonces, Chocontá viene a ser labranza en el páramo. Y estos son registros que tenemos a lo largo de toda la sabana. Y estudiando estos topónimos podemos encontrar las etimologías y muchas palabras que han sido heredadas, que las usamos a diario, que no nos damos cuenta que estamos usando la lengua muisca nombrando nuestro territorio.
¿Zipaquirá también?
Zipaquirá también, Facatativá, la misma palabra Bogotá, también. ¿Cuál es el detalle? Que tienen una fonología adaptada al español. Estas palabras claramente han sido adaptadas a la fonología del español bogotano.
No sé qué tan cierto sea que el término muisca también se derivó en mosca y que tenía que ver con, no sé si con esa metáfora de la cantidad de personas, si hay algún estudio filológico o es solamente una metáfora.
Bien, lo que sabemos de la palabra muisca y mosca realmente puede ser un tipo de interpretación sonora. Sabemos que cuando hay contacto entre lenguas, las personas escuchan una cosa a veces y otra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay quienes dicen que mosca era por la cantidad de gente que había, pero sabemos que los manuscritos y las lenguas, las lenguas chibchas también tienen esta característica. Está la palabra muisca, que es cognado con ica, por ejemplo, que en arhuaco, y esta palabra quiere decir gente. Entonces, ¿qué pasa con esta vocal en mosca, que era una vocal central de difícil pronunciación para los españoles? Algunos decían muesca, mesca o mosca. Entonces, ahí probablemente se produce esa confusión.
Bueno, profesora Olga Dila, yo quisiera que pudiéramos ampliar este panorama de los estudios en lengua muisca y que pudiéramos hacer referencia a los resultados de la cátedra y quiénes han sido esos muiscólogos que le siguen apostando a conservar esta lengua tan importante para nosotros.
Pues yo creo que ahí pues la figura más importante en los estudios sobre muisca, sin lugar a dudas, María Estela González. Pero ha habido muchos estudios sobre la familia lingüística chibcha. El nombre de Adolfo Costela, de Costa Rica, es un nombre muy importante. Él hizo estudios sobre la familia lingüística chibcha y también él hizo trabajo sobre el muisca. Pero en Colombia también ha habido trabajos sobre la Sierra Nevada, otras lenguas de la familia chibcha como el cogue, el ica, el damana, el chimila, el barí, etcétera. O sea, la familia chibcha tiene una presencia muy importante en Colombia y ha habido diferentes tipos de investigadores que han trabajado el tema.
Bueno, y en esta tertulia también nos acompaña Diego Gómez, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quien dirige y ha estado a cargo de el diccionario digital sobre muisquismos. También forma parte del grupo del que ya hablamos. Diego, pues quisiéramos ampliar este gran trabajo que ustedes están haciendo con el diccionario. ¿Podríamos entonces contarle a la audiencia de Intervoces en qué consiste y ejemplificar un poco este trabajo?
Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, el grupo de investigación Muisco-Cubún ha desarrollado un diccionario virtual de la lengua muisca, que ha sido un paradigma en la elaboración de diccionarios virtuales colombianos. Ese mismo modelo lo hemos usado para la elaboración del diccionario Saliva, para el Diccionario Académico de Medicina, para otros diccionarios de lenguas indígenas como el de UGWA, y todo esto no hubiera sido posible sin el trabajo de la profesora María Estela González de Pérez, quien nos incentivó a hacer un diccionario virtual, sobre todo cuando nos invitó a ser parte del diccionario Saliva, un diccionario que hemos presentado en muchos lugares del mundo, como Brasil, Hawái, etcétera. Y esto también ha generado en cierta medida un boom del Muisca, porque el acceso a los trabajos que se han hecho del Muisca están a la mano, están en internet, y muchas personas usan palabras muiscas incluso para denominar a sus hijos o sus fincas o alguna empresa, etcétera. Y vuelvo y reitero, esto pues es simplemente la replicación de lo que inició María Estela González con la publicación del diccionario Muisca en 1987.
Diego, ya hemos hablado de topónimos, podríamos enriquecer también el léxico, por ejemplo, desde la agricultura, la gastronomía. ¿En qué otros campos podríamos ver la presencia de los muisquismos?
Bueno, hay muchos campos semánticos en los que se usa palabras de origen muisca. Algunas, por ejemplo, en el campo gastronómico está la changua. Changua, que viene de nzia, agua, en lengua, sal. Literalmente significa agua, sal. Y es la base de todas las changuas, por supuesto. Claro. En muisca más o menos habría sonado como dzianengua. Hay otras variantes como chirwe en los llanos orientales, que no es propiamente un muisquismo de la zona de Bogotá, pero se le podría considerar un muisquismo de las variantes del norte, por migrantes que, bien sea indígenas o campesinos, que bajaron de la cordillera oriental hacia los llanos. También tenemos cuchuco, que viene de kuchke, comida, probablemente una comida como una sopa. Y tenemos también una serie de plantas que tienen el morfema K al final, que significa hoja, hoja comestible, como huasca, huaca, otra hierbita que se le debe echar a las sopitas, y en frutas tenemos la uchuva, uva es un morfema, que significa fruto, tanto en uva como en muisca. También lo encontramos en el chimila como va. Allá en el chimila es un clasificador nominal. Y como les digo, lo encontramos en curuba, uchuva, cocubo y otras especies, como también la otoba, que fue muy importante en la medicina tradicional hasta el siglo XIX y comienzos del XX.
Bueno, si bien, como lo hemos mencionado, la lengua se extinguió hace varios siglos, la presencia está en todos los contextos, porque no podemos finalmente nombrar sin hacer referencia a esta lengua tan importante que nos enseñó a denominar varios elementos de nuestra geografía, de nuestra cultura, de nuestra alimentación y en general pues de todos los fenómenos socioculturales. Bueno, agradecemos entonces la participación de la profesora Olga Ardila en nuestro primer programa. Diego, al estudiante. Bueno, y vamos a darle paso entonces a la última sección de nuestro programa, Tiene la Palabra, en donde vamos a rendir un sentido homenaje a una voz que se apagó hace pocos días, pero que seguirá viva en el contexto lingüístico colombiano, la voz de la profesora María Estela González de Pérez, quien va a interpretar un soneto muisca y quien nos va a permitir entonces regocijarnos de las melodías de esta lengua a la que todos queremos tanto.
Muisca mitata kubunshoku ukasuka, yakunhan shishiranunga hokabganan. Libros kubunen ukanunga apshihiknan, apukishe chagen uku angusuka. Ungashis shikubun uku umchansuka, umpukishe tu hisku umchasasan. Muyas agachunga unga uskuhushan, chakusuasa mabie uku umsunsuka. Arte inshishishwanunga ye umkinan, ipqua bohotrano ave un chie shukunga, kod muiska atave un kie amirchunga, ingashis kikaka ungu nohokan, muiska ungu ipuana shuhika gunga, umhika Bernardo ukuku abha kinchunga.
Bueno, y después de escuchar estas melodiosas palabras en voz de María Estela González, vamos a darle paso a Facundo Sarabia, quien brevemente nos va a comentar, como usuario de la lengua muisca, qué significó el trabajo de la profesora María Estela en sus cartillas, en el texto o los textos que utiliza para enseñar esta lengua. Facundo, buenas noches, bienvenido a Intervoces.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este homenaje a María Estela.
Facundo, ¿qué significó el trabajo de la profesora María Estela en su trabajo, en su empeño, su apuesta didáctica de enseñar esta lengua muisca?
Bueno, o sea, es que realmente ella es prácticamente la responsable de que yo en la actualidad puede estar enseñando la lengua y haber redactado estas cartillas y seguir redactando material. Cuando en el año 2010 comienzo a interesarme por la lengua muisca con el objetivo de aprender para enseñar. Yo soy licenciado en inglés, siempre he trabajado en la docencia de lenguas y mi objetivo inicial era poder aprender para enseñarle a mis hijos y a gente que yo conocía que estaba muy interesada en la lengua. Entonces, cuando comienzo a investigar, conozco los trabajos de María Estela, primeramente sus libros, y es una obra que me abre un sinfín de oportunidades. Y a partir de su obra, logro conocerla a ella personalmente, en la sede de Yerba Buena del Instituto Carri Cuervo. Y, digamos, yo tenía, cuando comencé, unas expectativas muy bajas, porque todo el mundo me decía que la lengua estaba extinta, que estaba muerta y que no había nada. Y claro, cuando conozco el trabajo de María Estela, y a través del trabajo de María Estela también el de Nicholas Osler y otros lingüistas, pues se logré acceder, digamos, a toda esa cantidad de conocimiento que lamentablemente estaba como encapsulado solo dentro del ámbito académico y que pues la mayoría de la gente desconocía. Y a través de conocer a María Estela y yo explicarle qué era lo que quería, ella inmediatamente se ofreció de la manera más desinteresada y amorosa posible a ser mi maestra, mi guía, mi tutora. Entonces, para mí es fundamental no solo el trabajo de María Estela, sino ella en sí como persona, como maestra, como ejemplo de poner a disposición desinteresadamente el trabajo de toda una vida. Entonces, a través de ella me empieza a formar en las fuentes, en las metodologías, en el marco teórico, y yo me pongo completamente a disposición de ese trabajo. Y comenzamos varios años de este trabajo, digamos, yo como estudiante, discípulo de ella, y ella pues me contagió e influyó muchísimo en mí en trabajar con un rigor absoluto. A mí yo me enamoré del rigor con el que ella trabajaba y lo adopté como propio. Entonces, realmente la obra, sin María Estela, estaríamos 40 años atrasados.
Bueno, pues qué lindo pues este homenaje, Facundo, y queremos extender este homenaje, queremos hacer una gran invitación a la audiencia de UN Radio para que el próximo jueves nos acompañen en el homenaje que desde la Universidad Nacional, desde Bogotá, desde Colombia, desde las distintas fronteras, haremos a esta gran maestra, a esta gran lingüista, María Estela González de Pérez. De esta manera, entonces, terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos entonces a la profesora Olga Ardila, a Diego, al estudiante Bren, su participación. Y queremos comentarles que el segundo programa estará dedicado a la vida y obra de esta gran lingüista que hace pocos días se nos fue. Hasta pronto.
Hay tantas realidades como puntos de vista. En Intervoces encontrarás miradas interdisciplinarias, opiniones, tertulias, publicaciones y entrevistas en los más variados temas de interés académico, investigativo y de actualidad. Intervoces, todos los jueves de 7 a 7:30 de la noche por UN Radio